José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos esta nueva semana, la última de 2013 en El Espejo, el espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Nuestra línea editorial recuerda que las familias cristianas llenaron ayer una vez más la plaza pública. Han alzado la voz sin estridencias, proponiendo un mensaje lleno de verdad, bondad y belleza, sin imponer nada a nadie, pero sin complejos, a la hora de dar un testimonio que hoy, más que nunca, está demostrando su insustituible valor para la solidaridad y la paz social. La familia unida ha celebrado y rezado en los santuarios de Loreto, Nazaret y de la Sagrada Familia en Barcelona, y también en tantos lugares del mundo, especialmente en Madrid, donde por séptimo año la Plaza de Colón ha sido una fiesta multitudinaria. Ante una cierta cultura de la tristeza que se introduce y nos amenaza, el mensaje de la alegría del Evangelio de la familia es todo un desafío. La familia es un lugar privilegiado y lo es también para la nueva evangelización. Un lugar donde se nos quiere por lo que somos, sin más, incondicionalmente. Donde ancianos y niños, como recordaba ayer el Papa, deben tener un lugar destacado y donde podemos expresar con sencillez las palabras permiso, perdón y gracias. No es una cuestión baladí. El futuro de la sociedad se juega aquí y nosotros seremos directamente responsables en la medida en que seamos capaces de crear y cuidar estas comunidades de amor y de perdón recíproco que son las familias cristianas. Pues como hacemos cada día en El Espejo, comenzamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Pues un año más, como cada 30 de diciembre, en Santiago de Compostela se ha celebrado la traslación de los restos del apóstol Santiago.
La primera teniente de alcalde de Santiago de Compostela, Reyes Leis, ha sido la delegada regia en este acto, donde ha sustituido al alcalde de la capital gallega, Andrés Ángel Currás, por el fallecimiento de su madre. Esta ceremonia, que se institucionalizó en 1642 bajo el reinado de Felipe VI, recuerda el traslado de los restos del apóstol Santiago desde el puerto de Jaffa, en Tierra Santa, hasta las costas gallegas, concretamente a Iria Fablia, en Padrón.
Otras noticias de este día en que celebramos la fiesta de Santo Tomás Moro.
Recordaremos los ecos de esa celebración ayer domingo del Día de la Sagrada Familia. El arzobispo de Valencia, por su parte, Carlos Osoro, celebra este mediodía un encuentro con los sacerdotes valencianos residentes en Roma. Castilla-La Mancha pondrá en marcha el próximo año una ruta cultural para conocer los órganos ibéricos que atesora la región en varios monasterios e iglesias. Este mediodía se ha celebrado el funeral por el jesuita Antoni Blanch, humanista, teólogo, escritor y comunicador, que fue decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas y director del Instituto Fe y Secularidad. Y ante el nuevo año 2014, los obispos de Filipinas piden las oraciones de los fieles católicos por el fin de la guerra, de la violencia, el hambre y la pobreza en el mundo.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que toda esta información la vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista, y les invitamos a que nos sigan ya en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, que es @religion_cope, y también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Les invitamos a que compartan con todos sus amigos todo el conjunto de información sobre la celebración de la Sagrada Familia que tenemos ahí subido en nuestro Facebook, Religión Cope. En la segunda parte de nuestro espejo de hoy estará con nosotros Monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, que es además conciliador Nacional de Manos Unidas. Con él vamos a comentar la campaña Una Familia Humana, Alimentos para Todos, en el marco de la inminente Jornada Mundial de la Paz, que celebramos, como saben, el 1 de enero. Pero antes, Miguel de Santiago, como todos los lunes, nos propone hoy un libro que refleja precisamente esa preocupación y cuidado de la Iglesia por las familias, especialmente por las que sufren mayor dificultad. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues en torno a la fiesta de la Sagrada Familia, de la que venimos hablando todos estos días, traes el librito Familias en situaciones difíciles, un abrazo desde la Iglesia, cuyos autores son Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Lo edita CCS.
Los autores de este librito son un matrimonio de la diócesis de Pamplona, presidentes del Movimiento Familiar Cristiano en aquella diócesis y presidentes europeos de la Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos. Lo primero que salta a la vista es que la metodología de Familias en Situaciones Difíciles, un abrazo desde la Iglesia, tiene mucho que ver con el modo de trabajar de este movimiento. A la luz de un texto bíblico, se expone el contenido de los temas relacionados con el matrimonio y la familia, se ilumina con textos del magisterio de la Iglesia y, después de unas reflexiones que den que pensar y meditar, se plantea un cuestionario que sirva para fomentar el diálogo entre los esposos y así luego, cuando acudan a la puesta en común, se puede enriquecer todo el grupo. Para finalizar, se propone un momento de oración y se establece el diálogo con Dios.
¿Y cuáles son los temas principales que se proponen para la reflexión en este libro?
Hay que tener en cuenta que Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano parten de una situación cada vez más amplia y extendida, como es la de tantas y tantas familias en situaciones difíciles e irregulares desde el punto de vista cristiano. Parejas de hecho, casados civilmente, separados que no se han vuelto a casar, divorciados civilmente y no casados de nuevo, divorciados que se han casado de nuevo, etcétera. Pero ya el título del libro enuncia lo que se pretende. Ante estas situaciones, un abrazo desde la Iglesia. No se quedan estas páginas en un diagnóstico de la situación, que por lo demás es de sobra conocida, sino que dan un paso más a la luz de las enseñanzas de la Iglesia y proponen determinadas acciones pastorales para atender adecuadamente a estas familias en situaciones difíciles y así transmitirles un mensaje de esperanza que los anime a buscar su integración en la vida parroquial, porque la Iglesia no pretende imponer castigos insoportables, sino que se conviertan y vuelvan a ser auténticos discípulos de Jesús. Según esto, respondo a tu pregunta. Los autores trazan una panorámica de las situaciones irregulares, presentan las enseñanzas de la Iglesia al respecto, dicen por dónde ha de orientarse la atención de las personas implicadas en la pastoral familiar, hacen una propuesta sobre cómo vivir la fe en situaciones irregulares de distinto calado, exponen los motivos de esperanza y cantan la grandeza del matrimonio cristiano, sacramento y signo de gracia instituido por Cristo y confiado a la Iglesia para dispensar la vida divina.
¿Y cuál es el balance, el resumen, la síntesis que tú haces después de la lectura del libro?
Bien, como no tenemos mucho tiempo, puedo decir que este librito, que no llega al centenar de páginas, se lee sin dificultad, porque está escrito con gran claridad y las ideas y los pensamientos están muy bien seleccionados y ordenados y son de provecho y ayuda para cuantos se dedican a la pastoral familiar.
Pues un libro bien recomendable para abordar esta preocupación que en estos momentos embarga la vida de la Iglesia. Familias en situaciones difíciles, un abrazo desde la Iglesia, de Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano, editorial CCS. Pues gracias, Miguel. ¡Feliz año nuevo! Nos volvemos a escuchar ya en 2014.
Pues muy bien, hasta el próximo año.
Hasta el próximo año, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad desde el partido de las 12 y el deseo de todo el equipo de que seas tan feliz con nosotros como nosotros lo somos haciendo radio contigo.
Joseba Larrañaga.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE. Estar informado.
Si quieres que en el 2014 tu compañía de seguros no vuelva a darte gato por liebre, despierta y cambia a Verti. La única compañía que le da una patada en el al 2013, regalándote 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en Verti.com. Seguros para gente despierta.
El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En Nigeria, los cristianos se juegan la vida por ir a misa. Tienen miedo, pero no abandonan su fe.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Esta Navidad con los cristianos de Nigeria, COPE y ayuda a la iglesia necesitada. ¿Colaboras? 91-725-9212.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos hace unos minutos, hoy nos acompaña en el espejo Monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño, que además es conciliario nacional de Manos Unidas. Con él vamos a comentar la campaña Una Familia Humana, Alimentos para Todos, campaña que en España desarrollan conjuntamente Cáritas Española y Manos Unidas, y lo vamos a hacer también pues en una reflexión en el marco de la Jornada Mundial de la Paz que estamos a punto de celebrar. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Es una persona cercana que transmite tranquilidad y de conversación agradable. En unos minutos lo van a comprobar. Juan José Omella es el mayor de tres hermanos y de su infancia recuerda los buenos ratos leyendo Anales de la Santa Infancia, la revista de obras misionales que relataba las aventuras del padre Llorente. Creció en una familia religiosa en la que los cinco rezaban el rosario cada día mientras su madre cocinaba. Su padre era agricultor y su madre, ama de casa, también hacía jerseys y recogía los puntos de las medias, un oficio que ha desaparecido, pero quién sabe, igual con la crisis resurge. Nuestro invitado nació en la localidad de Cretas, provincia de Teruel. Estudió en el seminario de Zaragoza y en centros de formación de los padres blancos de Lovaina y Jerusalén. Tras ser ordenado, ejerció su ministerio sacerdotal en la archidiócesis de Zaragoza y durante un año fue misionero en Zaire. Disfruta de manera especial del contacto con la gente, ya sea en el confesionario o caminando con sacerdotes y familias de la diócesis por los alrededores de Logroño. En 2004 fue nombrado obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Sus mayores retos son la evangelización, el acompañamiento a las familias en la transmisión de la fe, que los jóvenes tengan educadores y catequistas que les sepan orientar y lograr un mayor compromiso con los que sufren. Hoy hablamos con Monseñor Juan José Omella, una persona tranquila. Es además conciliario de Manos Unidas y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Pues saludamos ya a Monseñor Juan José Omella. Don Juan José, muy buenos días, muy buenas tardes y feliz Navidad.
Pues buenos días y buenas tardes a todos. Feliz Navidad también.
Aquí ya sabe que en la radio a partir de las 12 decimos buenas tardes, pero bueno, como no hemos comido ninguno, pues en fin. Estamos hablando de esta campaña, Una Sola Familia Humana, Alimentos para Todos, que como ya hemos recordado, han lanzado Cáritas Internacional, pero que en España la llevan conjuntamente también Cáritas y Manos Unidas. Decía esta campaña en la presentación, se dijo aquí en Madrid, que cualquier cambio real que queramos en nuestro mundo, en las estructuras, debe originarse primero en cada uno de nosotros y debe depender de nuestra capacidad de ver el rostro de Jesús en quienes padecen hambre. Me gustaría que nos comentara ese aspecto para empezar.
Pues ciertamente, todo cambio empieza por nosotros mismos. Esto es un poquito como cuando tiramos una piedra en un lago, ¿verdad? Uh-huh. Se van haciendo círculos concéntricos, pero el primero y más fuerte está junto a la piedra y luego se va extendiendo. El cambio tiene que empezar por nosotros. Y la verdad es que o somos más solidarios y nos abrimos a las necesidades de los otros o difícilmente cambiará nuestro mundo.
Se habla en el lema de la campaña de una sola familia humana. Le pregunto de una forma un poco provocativa. ¿Es esto algo más que un cuento de esos que algunos clasifican como de género navideño? ¿Es una posibilidad real que nos reconozcamos como una sola familia humana?
Pues ciertamente, sí somos al final iguales. Diferente piel, diferente pensamiento, pero al final somos todos, tenemos un corazoncito y todos necesitamos ser amados y ser reconocidos en nuestra dignidad, allí donde estemos. Y en este mundo globalizado, todavía más, es más fácil. Y si todo lo que acontece en un sitio se sabe en el otro, es decir, estamos viviendo todos en esa aldea global que tantas veces nos han repetido los papas. Y esa aldea global, como en todos los pueblos, tiene que haber una fuente a la que todos acudimos y donde todos compartimos. Esta es un poco el lema, una sola familia humana, somos todos hijos del mismo Dios, venimos todos del mismo origen, por cómo no compartir todos como hermanos.
Es curioso que estamos en un mundo en el que a través de la publicidad y de los mensajes se habla muchísimo de solidaridad, pero el Papa Francisco en su mensaje para el 1 de enero, para la Jornada Mundial de la Paz, denuncia que hay una ausencia de una auténtica cultura de la solidaridad. Usted como conciliario de Manos Unidas, también como obispo en su diócesis, ¿cómo percibe este problema y cómo podríamos responder? ¿Cómo podríamos empezar a tejer esa cultura de la solidaridad que tantas veces parece ausente en la práctica?
Dos cosas quisiera decir. Una, es verdad que sentimos mucho la insolidaridad, pero también tengo que decir que en este año de o en estos años de crisis en España lo hemos experimentado, cuánto ha crecido la aportación a Cáritas, solamente a Cáritas, voy a citar a Cáritas y Manos Unidas, que son donde más trabajo yo y conozco, pero en otras organizaciones, pero sobre todo lo que conocemos más en Cáritas y Manos Unidas, cuánto ha crecido la solidaridad, la aportación para ayudar a los más necesitados. Dicho esto, sentimos también mucho individualismo y mucho vivir cada uno a lo suyo. Y nos afecta muy poquito lo que sucede allá. De momento nos conmueve, pero lo que sucede allá en las barreras que impiden a los inmigrantes pasar hacia los países de Europa, nos duele lo que pasa en África cuando mueren de hambre unos pocos o cuando hay una guerra, pero no acabamos de solidarizarnos del todo con ellos. ¿Cuántos alimentos tiramos? ¿Cuántos alimentos tiramos? ¿Cuántas cosas inútiles tenemos en casa que no las necesitamos, pero nos gastamos para tener cosas? Y sin embargo, qué poquito compartimos. Un detalle, el 0,7% que los gobiernos se comprometieron a hacer efectivo, ¿cuántos lo están realizando para que otros países puedan crecer en el desarrollo? Y el desarrollo es el nombre de la paz, nos decía Juan Pablo II en uno de sus mensajes de principio de año.
En esta campaña se pretende abordar una de las lacras más brutales de esta insolidaridad a nivel global, que es el hecho de que millones de personas sigan muriendo de hambre cuando tenemos tecnología, producción de alimentos y capacidad, incluso para ver por los ojos a través del telediario o de la radio o de las redes sociales este drama, ¿no? En tantos cuerpos destrozados. La pregunta de que yace Dios en el Génesis, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo debería resonar en nuestros oídos a día de hoy cuando tenemos presente este drama de la falta de alimento para tantos hermanos?
Pues claro que sí. Esa es la gran pregunta que nos hace Dios y nos la tenemos que hacer todos los días, que haga eco en nuestro corazón. 800 millones de personas en el mundo, casi 1.000 millones de personas en el mundo que están en el umbral de la pobreza, que mueren de hambre, que pasan necesidad. ¿Y esto no nos conmueve? No nos conmueve cuando nosotros aquí en el primer mundo andamos detrás de los médicos, andamos detrás de las farmacias para bajar de peso, porque tenemos problemas de obesidad. Y ellos, y estamos aquí en un tema de crisis económica, nos angustia, y es cierto cuánta gente sufre en esta crisis económica, 6 millones de parados, decimos en España, en otros países de Europa pasa algo parecido, con menos cantidad, pero esto nos tiene que inquietar. Pero yo digo, ¿y cuánta gente en el mundo nace en crisis, crece en crisis y muere en crisis porque no tienen para comer? Los he visto en África, en mis viajes, en mi tiempo que estuve de misionero, he visto esa necesidad profunda y esto no nos inquieta. Y seguimos nosotros viviendo tan tranquilamente y seguimos viviendo en un régimen de poca austeridad y de poca solidaridad de compartir todo lo que tenemos. ¿Cuántos, repito, cuántos alimentos tiramos todos los días?
Quizás a la gente le pueda parecer que una campaña como esta, que idealmente no creo que nadie le pueda poner un solo pero luego surge la reticencia de decir, pero eso cómo va a ser posible, pero eso cómo vamos a diseñar un plan para conseguir que cambie. Quizás habría que recordar lo que en estos 50 años una organización como Manos Unidas, por poner un ejemplo, aunque es un ejemplo muy luminoso, desde luego ha hecho para cambiar realidades concretas. Es decir, que hay que empezar quizá por este principio de subsidiariedad, empezar por donde hay sujetos capaces de cambiar cosas, y eso realmente es efectivo. Me gustaría que usted nos hablara de eso.
Fíjese, la campaña contra el hambre nació hace 53 años. Fueron un grupito de mujeres de Acción Católica, en el año 59, que ante el grito de la FAO y de Juan 23, dijeron, nosotras tenemos que hacer algo por las personas que mueren de hambre. Y ellas hicieron un manifiesto. Y en ese manifiesto, el último punto, dicen, una cosa solo es imposible para lograr que el hambre se erradique del mundo. Es no creer en ello, no tener nosotros la confianza de que podemos cambiarlo. Yo creo que ahí está el éxito, o estará el éxito, de esta campaña emprendida por Cáritas Internacionales y apoyada por el Papa, porque el día 10 de diciembre, cuando se presentó, el Papa fue el que la hizo, la presentación oficial en Roma. Yo lo primero creo que hay que sensibilizar a la gente. No sensibilizamos bastante. ¿Cuántas noticias hay de poca monta y las sacamos en los medios de comunicación y que la gente se muera de hambre? Eso aburre, aburre. Sensibilizar a la gente. Segundo, vivir un poco más en austeridad. Y tercero, ir siendo capaces de compartir. Y ahí tenemos que pinchar con campañas a nivel personal, a nivel institucional y a nivel de los estados, que se comprometan toda la sociedad, a todos los niveles, en un mayor compromiso que podemos. Porque el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco nos lo ha recordado. Hay suficientes alimentos en la tierra, y usted lo decía, y técnica, etcétera, como para dar de comer al doble de las personas que estamos en el mundo. Si esto no lo logramos en estos momentos, si esto no es así, esto es un escándalo. Y eso nos tiene que corroer las entrañas y el corazón, que gente hermana nuestra, de nuestra condición humana, se esté muriendo de hambre. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, no quiero, para no hacer comparaciones, pero a veces con los animales, cómo los atendemos, cómo los cuidamos, que merecen todo el cuidado, claro que sí, pero el ser humano es mucho más importante. ¿Y qué estamos haciendo? Y se mueren de hambre, desnutridos, los vemos a veces en la televisión. Esto es un escándalo. Como decía el Papa en Lampedusa, a mí me gustó mucho esa palabra, es una vergüenza, es una vergüenza que esto suceda y tenemos que tomar conciencia de ello.
Pues, monseñor Juan José Omella, conciliario nacional de Manos Unidas, le agradecemos que haya compartido con nosotros esta reflexión, esta mirada que nos abre el horizonte, pues prácticamente en el umbral de este 2014 que comienza. Ojalá que veamos pronto cómo retrocede esta lacra. Incluso, bueno, hay un horizonte de 2015 para intentar lograr esa desaparición del hambre en el mundo. Que podamos verlo y contarlo, monseñor. Muchísimas gracias.
Por lo menos intentémoslo, que ahí está la fuerza y es lo que ha hecho Manos Unidas durante 53 años y tantas otras organizaciones. Sí. Les felicito por la solidaridad que el pueblo español siempre manifiesta en esas campañas y que quiere de verdad tomar conciencia de ese problema.
Monseñor Juan José Omella, un fuerte abrazo, feliz año nuevo, lo repetimos, hasta pronto.
Gracias, muchísimas adiós. Gracias, adiós.
Llega ya el tiempo de ampliar y profundizar toda la información que se está produciendo en este día, concluyendo el año 2013. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Pues como cada 30 de diciembre, en Santiago de Compostela se ha celebrado hoy la ceremonia que recuerda la traslación de los restos del apóstol Santiago.
Así es, la primera teniente de alcalde de Santiago de Compostela, Reyes Leis, ha sido la delegada regia en este acto donde ha sustituido al alcalde de la capital gallega, Ángel Currás. COPE Santiago, Alberto Varela.
La delegada regia, la teniente de alcalde de Santiago, Reyes Leis, se ha acordado de la tragedia de Angrois y ha destacado la solidaridad de los vecinos de la zona cuando se produjo el descarrilamiento del Albia. Leis también ha recordado que estamos a punto de entrar en las celebraciones del 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago.
Confiamos que tu influjo anime a gentes de todo el mundo a imitar el ánimo peregrino del santo italiano y, consiguientemente, a conocer tu basílica y las tierras que la circundan. Te pido que en el año franciscano que iniciamos se propague el espíritu que hizo del camino hacia Compostela un espíritu de encuentro.
El arzobispo de Santiago, monseñor don Julián Barrio, que dirigió la ceremonia, se acordó de las personas que más están sufriendo la crisis económica y destacó también el valor de la caridad en los tiempos que vivimos.
Y recordamos ahora algunos ecos de la celebración ayer domingo del Día de la Sagrada Familia.
En la linterna de COPE, el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, habló de los retos a los que se enfrenta hoy la familia.
Enfrenta el reto de, pues, en fin, de una cultura que no va mucho por aquí, sino más bien en contra de la fidelidad, la estabilidad, el compromiso para siempre, el amor auténtico, profundo, y no la imagen, el look, lo exterior, lo externo. Se enfrenta con una cultura en que se acepta el presente, pero el futuro da miedo, y por tanto el compromiso para siempre. Hay mucha gente, la cultura posmoderna que estamos nosotros en medio de ella, pues esto, admite el presente, pero el futuro, vaya a saber el futuro cuál será, vaya a saber yo qué podré hacer, yo qué pensaré. Claro que no hay un compromiso para siempre, pero si no hay este compromiso para siempre no maduramos nunca.
También en los micrófonos de COPE, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, puso el acento en el insustituible papel de las familias en estos momentos de crisis.
La familia ha probado su eficacia en apoyar a los jóvenes sin trabajo, los abuelos, la familia, en encontrar un lugar donde quienes han perdido la esperanza, incluso se han metido en la droga, incluso están en relaciones que los destrozan. ¿Quién como la familia es un lugar donde siempre uno encuentra acogida, encuentra ternura y encuentra el calor de las relaciones humanas básicas de fraternidad y de paternidad y filiación? Pues la familia. Lo ha demostrado siempre la familia y en estos años duros y de falta de trabajo para los jóvenes más.
Y abrimos ahora otro tema. Castilla-La Mancha pondrá en marcha el próximo año una ruta cultural para conocer los órganos ibéricos que atesora la región.
Nos lo cuenta nuestro compañero de COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La idea surge a partir del éxito que ha tenido el ciclo anual de conciertos en órganos históricos celebrado recientemente en Albacete. Este ciclo ha contado con 11 recitales con instrumentos restaurados en los últimos años y que están ubicados en diversas iglesias y santuarios de las localidades albaceteñas de Elche de la Sierra, El Bonillo, Férez y Villa de Bes. La futura ruta cultural podría abarcar hasta una treintena de órganos ibéricos, de manera que se ayude a dar a conocer estos tesoros del patrimonio castellano-manchego. Otros instrumentos destacados se encuentran en las poblaciones de Villar de Cañas, en Cuenca, Quintanar de la Orden en Toledo, Pastrana en Guadalajara y Torre de Juan Abad en Ciudad Real. Recordemos que esta iniciativa se enmarca dentro de la nueva política de promoción que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha para potenciar a Castilla-La Mancha como destino turístico de primer orden.
Y concluimos comentando el encuentro de los sacerdotes valencianos residentes en Roma con su arzobispo, como el señor Carlos Osoro.
Así es, el arzobispo de Valencia se reúne dentro de unos minutos con los 13 sacerdotes valencianos residentes en Roma, algunos completando sus estudios y cuatro de ellos al servicio de la Santa Sede, acompañados todos por su vicario episcopal, el historiador valenciano Vicente Cárcel. Los cuatro presbíteros valencianos que trabajan en el Vaticano al servicio de la Santa Sede son Alejandro Cifres, recientemente nombrado jefe de la sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Francisco Beinaisa, oficial del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, José Jaime Brosel, oficial del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes, y Luis Miguel Castillo, que es oficial de la sección de documentos latinos de la Secretaría de Estado.
Bueno, buena presencia valenciana en Roma. Con eso concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, un programa que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y hoy con la producción a cargo de Amparo Latre. Ahora les vamos a dejar con los compañeros de Mediodía COPE, con Ángel Espósito a la cabeza, que les trae, como cada día, toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 13:30, aquí en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.